Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta emisión, les acompañaremos Álvaro Gerardo Fernández y quien les habla, Magda Beatriz Erazo Bonilla, docente del Consultorio Jurídico.
Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 de la mañana. En Popayán nos sintonizan en el 104.1 en el FM, en Santander de Quilichao en el 93.6 en el FM y a través de la aplicación móvil de Unicauca Estéreo. En esta oportunidad le agradecemos el acompañamiento técnico a Jesús Palechor.
En esta emisión hablaremos de la sentencia T-061 del 2022, derecho a la honra y al buen nombre, tensión frente a la libertad de expresión.
Hablemos de los hechos de esta sentencia. El actor se presenta como profesor de planta de una universidad. Pertenece a la comunidad LGTBIQ+, manifestó que en su criterio es víctima de una persecución moral. A comienzos del mes de julio del año 2020 se publicó un informe de 49 páginas sobre presuntos casos de abuso sexual al interior de la universidad. En la información que se divulgó se señala que el profesor fue agresor de un estudiante.
Frente a la publicación de ese informe, el 16 de julio de 2020, el actor manifestó en redes sociales que las acusaciones que se difundían en el informe eran falsas y afectaban injustificadamente sus derechos fundamentales a la honra y buen nombre. Asimismo, en el escrito de tutela, precisó que el 21 de julio de 2020 dio declaraciones en una emisora con el fin de exponer sus puntos de vista sobre las acusaciones que aparecen en el informe. En sus declaraciones indicó que todo era una vil calumnia.
Pasadas dos semanas se difundió un segundo informe sobre casos de acoso sexual en la universidad. Específicamente en la página 18 a la 21 acusan a varios profesores. Sin embargo, el actor aclara que si bien existen denuncias contra otros profesores, las que alcanzaron mayor difusión social fueron las que se dirigían en contra de él.
En su escrito de tutela también indica que la coordinadora del informe acudió a varios medios de comunicación donde difundió unas voces de supuestas víctimas de casos de acoso sexual a fin de acusarle y someterle al escarnio público, y los medios no aclararon que esas grabaciones fueron proporcionadas por ella. Señaló que concedió 3 entrevistas.
En su criterio, esta exposición en medios y la difusión que tuvieron las entrevistas tuvieron la consecuencia negativa que produjeron escarnio público contra él en redes sociales, con toda clase de improperios y ataques contra su honra.
El 19 de agosto de 2020, el actor dirigió petición de rectificación a la coordinadora del informe, puesto que en su criterio la información difundida es calumniosa y no cuenta con respaldo documental.
Teniendo en cuenta estos hechos, hablemos de los 3 problemas jurídicos que se intentaron solucionar en esta oportunidad. La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional debía resolver 3 problemas jurídicos. El primero de ellos deberá establecerse si la acción de tutela formulada por el ciudadano es procedente para solicitar la protección de sus derechos fundamentales al buen nombre, honra e intimidad, y en esa medida busque ordenar la supresión de información que lo señala públicamente de haber incurrido en actos de acoso contra estudiantes.
El segundo problema que se deberá resolver es si la coordinadora del informe incurrió en un ejercicio no protegido de la libertad de expresión y en esa medida se vulneró los derechos a la honra, buen nombre e intimidad del ciudadano al asesorar 2 informes en los que se señala, entre otras cosas, al actor de incurrir en actos de acoso sexual contra estudiantes sin el suficiente respaldo documental, o si por el contrario, por la temática que abordan los informes, es decir, de violencia basada en el género en un contexto universitario, se trata de un ejercicio que goza de protección reforzada. El tercer problema, finalmente, es que deberá establecerse si la orden proferida por los jueces de instancia, conforme a la cual en adelante la accionada no deberá referirse al ciudadano, constituye un caso de censura previa, contrario al artículo 20 constitucional.
En la metodología para dar respuesta a estos problemas jurídicos se tuvieron en cuenta 5 elementos. Vamos a abordar en este programa solamente 2. El primero de ellos es el precedente constitucional sobre el derecho a la libertad de expresión. En reiterada procedente de la corporación se ha indicado que el artículo 20 de la Constitución prevé un amplio abanico de derechos que deben ser distinguidos y desagregados. En efecto, los 2 renglones de la norma constitucional contienen 8 garantías fundamentales. La primera, la libertad de expresión en genérico. La segunda, la libertad de pensamiento. La tercera, la libertad de opinión. La cuarta, el derecho a fundar medios de comunicación. La quinta, el derecho a la rectificación. La sexta, el derecho a la réplica. Y en séptimo lugar, la prohibición de censura previa.
Respecto al primer derecho, es decir, la libertad de expresión en genérico, de igual forma la Corte Constitucional ha indicado que debido al carácter amplio y abarcador de las normas de derechos fundamentales y en virtud de la norma de reenvío contenida en el artículo 93 superior, el artículo 20 debe leerse bajo el tamiz del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
En esa medida se ha explicado que el derecho a la libertad de expresión en genérico tiene varias connotaciones. Por un lado, es un derecho de doble vía, en tanto es un derecho de quien emite la información y de quien la recibe. Por lo otro, es una condición para la formación de un régimen democrático, en tanto permite la crítica libre de las autoridades públicas y las instancias que ejercen poder, no solo político, en las sociedades contemporáneas.
La libertad de expresión es un derecho fundamental de un individuo que emite su pensamiento, opinión, juicio personal o información, pero también es un derecho fundamental de las personas que acuden al mercado libre de ideas con el fin de buscar información de su interés y además es una condición de posibilidad para la existencia de un régimen democrático, en tanto es una característica de las sociedades avanzadas y con democracias profundas que todos los actores sociales sean objeto de escrutinio y control por parte de la ciudadanía.
La libertad de expresión contiene el derecho a difundir la información por los medios, en el idioma y en el tono que elija el emisor. Así, está protegido constitucionalmente el derecho a difundir la información por el medio escrito, oral, audiovisual, a través de redes sociales, etc. Y con el tono que se seleccione. Están protegidos desde el ejercicio elegantes, elevados y cercanos a la cultura, hasta los ejercicios chocantes, minoritarios, interpeladores y provocadores. La Comisión Interamericana ha explicado lo siguiente.
Abro comillas. En principio, todas las formas de discurso están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuente. Esta presunción general de cobertura de todo discurso expresivo se explica por la obligación primaria de neutralidad del Estado ante los contenidos y, como consecuencia, por la necesidad de garantizar que, en principio, no existan personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como aquellas consideradas inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono.
En el caso de quien ejerce el periodismo, el artículo 20 exige la libertad de información sea ejercida a la luz de los parámetros de veracidad e imparcialidad. El primero exige que aquellas personas que se dedican de manera profesional y permanente a recaudar y difundir información deben hacerlo después de agotar una labor de investigación, confrontación de fuentes y rastreo de todas las posibles versiones sobre un aspecto.
El estándar de veracidad exige que el periodista o medio que difunde información lo haga con la conciencia que lo que dice o difunde es, a su juicio, veraz, y no, por el contrario, un ejercicio deliberado y de mala fe dirigido a difundir información mentirosa. La veracidad no implica que el periodista deba difundir información que haya sido corroborada como certeza por autoridades judiciales, sino que se trata de información resultado de un proceso de investigación serio y riguroso y no datos abiertamente inventados o productos de la ficción, fruto de la imaginación.
En el caso del criterio de imparcialidad, La jurisprudencia constitucional ha indicado que se trata de una obligación dirigida a que la información sea objeto de confrontación por varias fuentes cuando ello sea posible y que se busque examinar todas las fuentes de información disponibles. En todo caso, la Constitución en su artículo 74 prescribe que el secreto profesional es inviolable.
En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional e interamericana ha precisado los eventos en los que el ejercicio de la libertad de expresión no resulta protegido por las normas constitucionales e interamericanas, y en esa medida es precedente posible su restricción siempre que no se incurra en la censura previa.
A esta altura conviene distinguir entre tres hipótesis diferentes. La primera, los eventos y condiciones de las restricciones legítimas a la libertad de expresión. En segundo lugar, en casos de ejercicio no protegidos por la libertad de expresión, la consecuencia prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos relacionada con la imposición de responsabilidades ulteriores. Y en tercer lugar, y en todo caso, en ningún caso las autoridades públicas podrán incurrir en actos de censura previa.
Hablemos entonces del segundo objeto de esta respuesta, restricciones a la libertad de expresión. Como se mencionó, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la libertad de expresión es una condición para la existencia de regímenes y sociedades democráticas, toda vez que resulta un indicador de la madurez de una nación que esté en condiciones de públicamente dar debates y discusiones.
Ello, incluso sin importar lo delicado y agudo de los temas. Una sociedad plural y amplia siempre discutirá en las esferas sociales y políticas todos los temas que afecten a la comunidad, especialmente aquellas discusiones que implican cuestionar la existencia de prejuicios sociales fuertemente arraigados en las personas. Por ello se afirma que constitucionalmente se parte de la premisa de que toda expresión humana está cubierta por la libertad de expresión y en esa medida, quien proponga la restricción a una manifestación deberá argumentar los motivos poderosos por los cuales no resulta admisible el ejercicio. Incluso se ha indicado.
Voy a abrir comillas, cualquier limitación estatal sobre la libertad de expresión a través de los actos de cualquier autoridad pública y en ejercicio de funciones legislativas, administrativas, judiciales, policivas, militares o de otra índole, se han de entender como una intervención constitucionalmente sospechosa. En la misma medida en que existe una presunción de protección constitucional de toda expresión, existe una sospecha de inconstitucionalidad de las regulaciones estatales del ejercicio de esta libertad. Cierro comillas.
En consecuencia, toda limitación de la libertad de expresión está sujeta a un control constitucional estricto, en el curso del cual se ha de determinar si están dadas las exigentes condiciones jurídicas que permiten dicha limitación en casos concretos, las cuales imponen a la autoridad que pretende establecer tal limitación una carga de justificación especialmente elevada.
Además, existe una presunción de primacía a la libertad de expresión frente a otros principios constitucionales, motivo por el cual la libertad de expresión tiene una prevalencia prima facie en caso de colisión con otros principios. Esto significa que el derecho inicia con una ventaja relativa a su peso frente a otros principios de los ejercicios de ponderación que realizan los jueces y el legislador al adoptar sus decisiones.
Esta presunción puede llegar a desvirtuarse si, a pesar de esa ventaja inicial, se demuestra que, consideradas todas las circunstancias relevantes de la tensión, los principios que se oponen se verían afectados en forma particularmente intensa.
Por ello, la restricción a la libertad de expresión con el fin de ajustarse a la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe superar un estricto test de ponderación denominado juicio tripartito. En este instrumento, el balance y aplicación del derecho a la libertad de expresión se examina si la restricción que se propone al ejercicio del derecho se fundamenta en lo siguiente. Primero, una ley en sentido formal y material, taxativamente redactada. Segundo, la restricción persigue una finalidad imperiosa protegida por la Convención Americana y la Constitución, tales como la protección de los derechos constitucionales al buen nombre, honra, crédito público o intimidad, por ejemplo. Y en tercer lugar, las restricciones deben ser necesarias y estrictamente proporcionadas e idóneas para lograr el objetivo que persiguen.
Frente al primer requisito, se ha indicado que debe ser la ley emanada del Congreso de la República el documento que fije de manera detallada y precisa los eventos que no se encuentran protegidos por la libertad de expresión o aquellos en los que es posible establecer restricciones.
La ley debe ser precisa en su redacción con el fin de ofrecer certeza jurídica en relación con las hipótesis que están excluidas de la cobertura. Ejemplo de lo anterior son las normas que versan sobre aspectos relacionados con la seguridad nacional o la defensa del Estado, en las cuales una ley de manera inequívoca señala la información de inteligencia que no puede ser difundida.
Respecto al segundo requisito, el marco jurídico sobre el derecho a la libertad de expresión, tanto constitucional como interamericano, ha indicado que las restricciones a este derecho, si bien son excepcionales, sí son procedentes. Ello cuando busca la protección de otro derecho o valor constitucional de la misma jerarquía y resulta imperativo en un caso específico, siempre que sea compatible con los principios de una sociedad democrática. Se ha indicado.
Voy a abrir comillas. Las limitaciones impuestas deben perseguir el logro de alguno de los objetivos imperiosos establecidos taxativamente en la Convención Americana, a saber, la protección de los derechos de los demás, la protección de seguridad nacional, el orden público, de la salud o moral públicas. Son únicamente estos los objetivos autorizados por la Convención Americana, la cual se explica por el hecho en que las limitaciones deben ser necesarias para lograr intereses públicos imperativos que por su importancia en casos concretos preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce de la libertad de expresión protegida en el artículo 13, cierro comillas.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha precisado, abro comillas, la segunda condición constitucional que han de satisfacer las limitaciones de la libertad de expresión es la de perseguir la materialización de ciertas finalidades constitucionales imperiosas que se han enumerado en términos abstractos en los tratados aplicables, la protección de los derechos de los demás, la protección de la seguridad y el orden público, la protección de la salud pública y la protección de la moral pública, pero que deben ser concretadas y especificadas en una ley, cierro comillas.
Estas causales para restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión deben interpretarse de manera restrictiva y, en todo caso, cuando se impongan limitaciones a la libertad de expresión para la protección de los derechos ajenos, es necesario que estos derechos se encuentren claramente lesionados o amenazados, lo cual compete demostrar a la autoridad que impone la limitación. Si no hay una lesión clara a un derecho ajeno, las responsabilidades ulteriores resultan innecesarias.
En todo caso, si se presenta efectivamente un abuso de la libertad de expresión que cause un perjuicio a los derechos ajenos, se debe acudir a las medidas menos restrictivas de la libertad de expresión para reparar dicho perjuicio. En primer lugar, al derecho de rectificación o respuesta consagrado en el artículo 20 superior, y en el artículo 14 de la Convención Americana. Si ello no bastare y se demuestra la existencia de un daño grave, causado con la intención de dañar o con evidente desprecio por la verdad, podría acudirse a mecanismos de responsabilidad civil que cumplan con las condiciones estrictas derivadas del artículo 13.2 de la Convención Americana.
Finalmente, respecto a la utilización de mecanismos penales, resulta relevante mencionar que tanto el CIDH como la Corte Interamericana han considerado en todos los casos concretos que han sido objeto de su estudio y decisión que la protección de la honra o reputación de funcionarios públicos, políticos o personas vinculadas a la formación de las políticas públicas mediante el mecanismo penal a través del procesamiento o condena penales de quienes se expresan bajo los tipos penales de calumnia, injuria, difamación o desacato resultaba desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática.
Respecto al tercer requisito para la libertad de expresión, se indica que las mismas deben ser necesarias y proporcionadas para el logro de la finalidad que se persigue. En este sentido, toda limitación de la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones debe ser sometida por el juez constitucional a un test estricto, en virtud del cual la autoridad que busca adoptar la limitación debe demostrar el cumplimiento de todos y cada uno de los siguientes elementos.
A. La finalidad invocada. Debe puntualizarse para el caso particular de manera tal que se demuestre que dentro de las circunstancias en las cuales se está realizando una expresión determinada existe la necesidad imperiosa, apremiante, específica y concreta de preservar un derecho ajeno, un elemento previamente definido de manera precisa y clara, del orden público, de la salud pública o de la moralidad pública. B. La limitación concreta a adoptar debe estar permitida, en el sentido de no desconocer la prohibición de la censura directa, indirecta o por consecuencia que forma parte del ámbito de cobertura del artículo 20 superior.
Sí, la limitación que se pretende justificar para desvirtuar las presunciones debe ser un medio, primero, materialmente necesario, en el sentido de que no hay otro medio disponible para el logro de la finalidad perseguida en las circunstancias concretas. Y segundo, lo menos restrictivo posible del ejercicio de la libertad de expresión. Por lo tanto, de existir un medio alternativo menos restrictivo para alcanzar la finalidad imperiosa, concreta y específica, la limitación de la libertad de expresión será contraria a este derecho fundamental y tenerse por violatoria de la libertad de expresión.
D. La incidencia de la limitación sobre la libertad de expresión debe ser proporcionada, de tal forma que son inadmisibles las limitaciones excesivas. Esta proporcionalidad se determina no solo evaluando si no existe una desproporción manifiesta entre la limitación y la finalidad que busca, sino estableciendo en forma positiva que la relación entre ambos extremos, el fin de buscado y alcanzado de la limitación, logra un equilibrio adecuado.
En aquellos casos en los que se produjo un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, se ha indicado que corresponde establecer responsabilidades ulteriores a la manifestación, ya sea a través de medios del derecho constitucional, como la rectificación o la réplica, a través de demandas de derecho civil en las que se cuantifiquen los daños a los derechos, al buen nombre y crédito público, y finalmente, en casos excepcionales, el inicio de procesos penales por los delitos de injuria y calumnia, siempre indicando que, en los casos de funcionarios públicos que ejercen funciones públicas o definición de recursos económicos del Estado, o en casos de corrupción, en casos concretos, la Corte Interamericana ha indicado que la imposición de sanciones privativas de la libertad por el ejercicio de libertad de expresión pueden ser restricciones desproporcionadas y contrarias a la Convención Americana.
Teniendo en cuenta los hechos, la metodología para resolver los problemas jurídicos, finalmente en este caso se negó la protección solicitada por el actor. Se ordenó a la universidad que cite las instancias que considere necesarias para que, primero, actualice la normativa vigente para procesos disciplinarios contra miembros de la comunidad académica, conforme a observaciones que han realizado las diferentes instancias de la institución, y en segundo lugar, examine y eleve a norma el alcance nacional de las 8 sedes de la universidad, las experiencias exitosas de prevención y sensibilización contra violencias basadas en género creadas por diversas facultades en la universidad.
En tercer lugar, ordenó exhortar al Ministerio de Educación Nacional para que, en su calidad de rector del sector de educación, realice lo siguiente. Primero, que destine una cantidad de recursos financieros adecuados para que la universidad fortalezca su política contra la violencia basada en el género. Y segundo, eleve a norma nacional la exigencia para que todas las universidades públicas y privadas cuenten con instrumentos normativos dirigidos a atender, prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia basada en el género que se presenten en los centros de educación superior del país.
En esta misión estuvimos hablando de la sentencia T-061 del año 2022, Derecho a la Honra y al Buen Nombre, Tensión frente a la Libertad de Expresión. Esto fue el Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.